Bienvenidos a una emisión más de Tipo y Así. En esta nueva temporada estamos tocando diferentes temas y en esta ocasión tengo una invitada muy especial. Ella es especialista en educación socioemocional, psicoterapeuta gestal, especialista en terapia narrativa y se trata de Yvonne Klein. ¿Cómo estás, Yvonne? Bienvenida.
¿Qué tal, Gaby? Muchísimo, muchísimo gusto y muchas gracias por esta invitación.
Al contrario, feliz de tenerte aquí. Gracias por tu tiempo. Y vamos a platicar de la educación socioemocional. Pero antes de entrar a detalle y demás, voy un poquito más para atrás y hablemos de las emociones. ¿Cuáles son? ¿Conocemos algunas? ¿Creemos que tenemos un listado? Decimos, bueno, la película Inside Out por ahí nos educó un poco y nos dijo, nos puso por colores cómo viven las emociones o cómo se podrían interpretar, o al menos de esa manera yo lo interpreté. Pero ¿cuáles son realmente todas nuestras emociones? ¿Cuántas existen? ¿O cuántas de plano no sabemos que tenemos por ahí y no sabemos ponerles nombre?
Ok, bueno, yo creo que antes de empezar a hablar del número de emociones, creo que lo primero que tenemos que hacer es aclarar qué entendemos por una emoción, ¿no? Porque parece un nombre, es un poco como el nombre de la democracia, parece que todo el mundo lo entiende, pero a ver, darle contenido específico es todo un reto, ¿no? Bueno, pues quiero empezar por decir que las emociones son reacciones complejas. Ahorita voy a explicarte en qué consiste esto de las reacciones complejas ante estímulos tanto externos como internos. Nosotros estamos en el mundo como seres vivos, sintientes, antes que pensantes. Descartes se equivocó en eso de pienso y luego existo, porque la cuestión neurológica es primero siento, luego pienso y luego actúo. Eso es lo que sucede a nivel neurológico. Entonces, existen diferentes dimensiones de las emociones. Está pues una dimensión física, por eso digo que son complejas, son reacciones complejas, porque primero reaccionas desde el cuerpo, somos cuerpo. Antes que nada somos un cuerpo que reacciona pues en términos de termómetro emocional frente a lo que va recibiendo, ¿verdad? Después pensamos y después actuamos. Estas son las tres dimensiones, digamos, la sintiente, la cognitiva y la actitudinal de las emociones. Y puede ser que sea ante un estímulo, digamos, externo. Cuando yo hablo, por ejemplo, de noticias sobre el COVID, por ejemplo, hace 2 años que pues en estas épocas estábamos completamente apanicados, ¿verdad? Y no sabíamos qué nos esperaba. Claro. Bueno, escuchábamos COVID, perdíamos personas queridas y pues se nos generaban muchas cosas a nivel de pues sensaciones, de pensamientos y de acciones, ¿no? Y también tenemos reacciones en función de nuestros estados internos. Que nuestros estados internos, yo diría que se dividen en 2 tipos. Un tipo es el estado interno físico. O sea, si yo empiezo a no respirar, pues empiezo a pensar, tengo COVID, me empieza a dar ansiedad, etcétera, etcétera. O puedo tener estados emocionales productos de estímulos internos por lo que yo hago con mi mente. O sea, yo puedo provocarme emociones. Si, por ejemplo, pienso en un recuerdo, eso es irme hacia el pasado, puedo tener otro tipo de emociones si pienso en hacer un proyecto futuro, ¿sí? O puedo tener otro tipo de emociones si pienso en cómo estoy ahorita en el presente, que es un poco hacia lo que va dirigida la meditación, ¿no? El aquí y el ahora, el mindfulness y todas esas cosas. Entonces, existen muchos tipos de reacciones emocionales, ¿sí? Ay, existen más de 200 o 250, más de 250, wow. No 4 como la película. Esas son las 4 básicas, ¿no?
Claro.
Los teóricos, lo dividimos, o las habilidades emocionales, las dividimos en, pues, habilidades básicas, emociones básicas, y emociones como secundarias, ¿no? Uh-huh. Si, por ejemplo, piensas en el miedo, pues estás hablando de una emoción básica, ¿verdad? Yeah. Una emoción básica de sobrevivencia. O sea, yo puedo tener miedo por el COVID y miedo a morir y miedo a que se muera mi gente y miedo, ¿no? O ansiedad. Son diferentes cosas, pero puedes tener las dos. Entonces, pues existen diferentes marcos teóricos. El miedo en este caso es una enfermedad, digo, perdón, es una emoción básica. Uh-huh. Yo podría decir que la preocupación puede tener una dosis de miedo. O puedo tener otro tipo de emociones derivadas del miedo. O sea, hay muchos tipos de clasificaciones.
Bien. Ahorita lo que estás hablando es, o sea, primero de las emociones básicas, las secundarias, pero lo explicábamos muy bien en un principio, viene de una reacción, puede ser física, cognitiva, o sea, o reacciona a en tu cuerpo, ¿no? A una acción. De pronto estamos, la vida vivimos, lo acabas de decir, somos seres humanos, tenemos conflictos, vamos, puedes cruzar la calle y sientes un momento, una emoción porque te asusta el coche, el tránsito va pitando, todo eso te va reaccionando. Y de pronto tú puedes ir en tu mente, pero no estás, es difícil controlar las emociones. Sin embargo, hay al punto que vamos y a lo que tú te dedicas es a educarnos y cómo poder sobrellevar este tipo de cosas. Ahora, estando consciente de estas emociones y estas reacciones que tú no las tienes control, tú no tienes control sobre tu cuerpo. Sin embargo, ¿cómo logras tener este primer paso? ¿Cómo voy entrándome? Si soy una mamá joven y tengo un chiquito y lo quiero educar para que tenga un mejor desarrollo emocional. Porque en casa lo cuidas, pero cuando sale a la escuela, cuando se empieza a enfrentar a cosas donde él no se sienta cómodo, sus emociones van a salir, o sea, van a surgir. ¿Cómo puedo empezar a tomar acción sobre algo así? En este caso, hablando de una tercera persona, de un menor.
Bueno, y también te quiero decir que no, las emociones no van a actuar cuando él sale de la casa. Las emociones están todo el tiempo. Todo el tiempo vivimos en una emoción, seamos o no conscientes de ello. La mayor parte de las veces no somos conscientes hasta que algo nos afecta, ¿sí? Entonces yo te diría, lo primero que tienes que hacer y lo primero que tienen que hacer las mamás es, bueno, primero indagar en sí mismos, ¿verdad? Porque yo no puedo indagar en el otro si no indago en mi propia historia y en mi propia experiencia y pongo el pellejo de por medio, claro, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer es qué sientes, ¿sí? Por ejemplo, un chico está haciendo berrinche, ¿sí? Está pataleando, está, ok, le puedes decir, oye, me imagino que estás enojado o que hay algo que no te gustó. ¿Dónde lo sientes? ¿Sí? O sea, primero, ¿dónde? O sea, cuerpo, ¿dónde? No, pues en el estómago, no, en la cabeza, en cada emoción. A ver, no existe una forma de regulación de las emociones porque hay muchas emociones y cada emoción implica muchas conferencias, uh-huh, porque cada emoción se tiene que regular desde diferentes aspectos, desde diferentes necesidades. Cada emoción responde a una necesidad. Entonces, tú le puedes decir, bueno, ¿y dónde lo sientes? ¿Qué tan grande lo sientes? O sea, ¿lo sientes así? ¿O lo sientes así? ¿O lo sientes así? O sea, eso te permite darle una traducción numérica de imagen o una traducción en porcentaje o darle una traducción de una calificación de 1 a 10. Te permite ver cuál es la intensidad. O sea, no es lo mismo que yo hable de molestia a que hable de enojo, a que hable de violencia. O sea, claro, la intensidad marca una diferencia cualitativa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, bueno, ¿dónde lo siento? ¿Qué pienso? Pues pienso que esto es injusto porque esto y por lo otro, ¿sí? Ok, ¿y qué ibas a hacer o qué estás pensando con esto que estás sintiendo? ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar las emociones al desglosarlas en estas tres dimensiones, ¿verdad? A veces ni siquiera sabemos qué tenemos, ¿eh? O sea, sí, te lo digo como terapeuta. Yo muchas veces, bueno, yo estuve tratando mujeres violentadas. Y tuve que internar a una chica de la edad de mi hija en un refugio con sus hijos. Y muchas veces el enojo en realidad está tapando una tristeza impresionante. Pero el enojo te empodera. Y yo prefiero que estén enojadas a que estén deprimidas. O sea, es más, claro, a veces falta un poquito más de enojo, ¿sí? Bueno, a veces es miedo lo que tienen, se paralizan. O sea, cada emoción te mete en un universo completamente diferente. Entonces, pues lo primero es identifica lo que sientes, ¿no? Desglósalo, nómbralo. No es lo mismo decir me siento molesta a me siento iracunda, o me siento triste a me siento deprimida, ¿no? Entonces tienes que nombrarlo, ¿verdad? Después tienes que aceptarlo, porque luego entra la censura que todos tenemos dentro, ¿no? No voy a decir que siento resentimiento o rencor o envidia. Lo segundo que tenemos que hacer es acéptala. O sea, si sientes resentimiento, si sientes envidia, si sientes lo que sientas, lo estás sintiendo. Eso no lo puedes negar. Eso no es ni bueno ni malo. Es un indicador de qué te pasa. Después de aceptarlas y ver en qué te afectan, porque hay algunas que nos afectan muchísimo, o sea, nos generan muchísimo sufrimiento. Entonces ahí te diría, ahí sí hay estrategias de regulación, ¿no? Yo la semana que entra voy a sacar un nuevo libro, Manual Emocional. Para no sobrevivir, sino vivir mejor.
¡Qué bien!
La idea es dar herramientas, porque yo no puedo en 15 minutos hablar de diferentes tipos de herramientas y de todo el estudio que he hecho durante tantos años. Entonces, no es un manual muy grande, pero sí busca penetrar en las, por lo menos las habilidades básicas. No puedo abordar todas las que hay, pero sí por lo menos las más básicas. Y aunque está dirigido a jóvenes y adolescentes que tienen una revolución en sus emociones, en su cerebro, en sus hormonas, en su psicología, en su cuestión social, en todo, ¿verdad? La idea es, aunque el primer capítulo está hecho para los adolescentes en específico, que les puede servir o directamente a los adolescentes o a los padres de adolescentes, los otros capítulos están hechos de verdad para cualquier persona, porque no es que los adolescentes necesiten regularse y nosotros estamos más allá del bien y del mal, ¿verdad?
No, al contrario, exacto. Entiendo que es un tema muy amplio para desarrollarse y es muy profundo sobre todo, y cada cabeza y cada cuerpo las emociones las vive de diferentes maneras. Pero aquí lo que también quisiera es como adentrar un poquito y despertarnos esta curiosidad a los que nos están escuchando, principalmente porque a veces no sabemos cómo nombrarlo. Lo dijiste muy bien, y aceptarlo, porque pongamos un ejemplo: vas en la calle, se te atraviesa un coche y de la nada explotas, estás molesto, más no te choca, no nada, no, simplemente la acción. Pero lo que tú traías dentro, o sea, a lo mejor ni siquiera te molestó porque te pitó, o sea, te detonó todo lo que estás guardando ahí. Y qué difícil, porque como a un niño el papá tiene este tiempo, o se deberían dar el tiempo para darle esta atención, pero cuando somos adultos creemos que tenemos todo bajo control, o eso es lo que creemos, que tenemos todo bajo control. Pero ¿cómo nos paramos en un momento así y decir, no estoy bien, algo me está pasando, y aceptar? ¿Qué difícil es eso? ¿Cómo puedo, una pequeña herramienta que tú nos ayudes, Ivonne, o sea, como para frenarnos un poquito de esta vida tan acelerada que llevamos, que si 2 años de COVID, que si el trabajo, que si la guerra, o sea, son muchas cosas a nuestro alrededor, pero pocas veces paramos y vemos hacia adentro y le nombramos emociones, frustración. Lo mencionaste ahorita, aceptar, y qué te hace sentir.
Mira, un básico. nosotros tenemos dos formas de reacción. Fíjate que son tan importantes, Gaby, las emociones. Antes las emociones estaban en el mundo de la filosofía o en el mundo del arte, porque son la materia prima del arte. Pero en los últimos 30, 40 años, la que ha estudiado a las emociones es la ciencia y la neurociencia. Entonces, se ha descubierto, eso está revolucionando, porque ahora nos damos cuenta que el que no maneja ciertas emociones, pues como trabajo en equipo, capacidad de negociación, colaboración, etcétera, etcétera, manejo de la frustración, no va a conseguir trabajo en unos años. Ya están pidiendo habilidades socioemocionales. Eso está en el Foro Económico Mundial desde el 2016, ¿no? Entonces, nosotros son tan importantes las emociones que tenemos dos circuitos emocionales. Tenemos un circuito emocional que reacciona desde la sobrevivencia. O sea, por ejemplo, empieza a temblar. A ver, los que vivimos en la Ciudad de México, los que están en Oaxaca, los que están en Guerrero, Acapulco, los que están en las zonas que ya sabemos que son delicadas, empieza a temblar, tú reaccionas desde el miedo, desde el pánico, desde, ¿no? Y reaccionas como puedes. Ahí reaccionas con un pack bag, una maleta de lo que has desarrollado en la vida, porque eso te tienes que basar en lo que has desarrollado. Cuando tú haces eso, la información pasa de una parte que se llama tálamo a la amígdala, y la amígdala reacciona y resuelves de X o Y manera. Cuando tú reaccionas desde el lado rápido, no, tu mente no puede distinguir, por eso se va a tu mochila de reacciones y a tu repertorio. Pero cuando tú le das un tiempo a tu cuerpo, a tu mente y a tu cerebro, ¿verdad? Para reaccionar, cuando tú, aunque sea, te dedicas a dar unas respiraciones y a contar a 10, ¿sí? Entonces tú le das chance al mecanismo lento de entrar. Y el mecanismo lento va del tálamo, no directamente a la amígdala, sino a la parte prefrontal. Y la parte prefrontal, que es la parte netamente humana, es la parte que se desarrolla al final en nuestra cuestión cerebral, y es la que te permite, pues, desglosar la información, jerarquizar y llevar a cabo lo que se llama las funciones ejecutivas del cerebro. Tú pasas la información frontal, automáticamente resuelves mejor. Entonces, cuando yo era pequeña, bueno, porque tú eres una bebé, pero cuando yo era pequeña, había un letrero que decía, pues casi casi antes de matar a la criatura, cuenta hasta 10, ¿no? Sí. Entonces, en ese entonces no se conocía todo lo que se sabe de la neurociencia. Ahora ya se sabe que si tú cuentas a 10 y estás oxigenando tu cerebro y permites que entre la parte prefrontal, vas a responder desde un mejor lugar. Entonces, yo lo que diría es, eso es una reacción con respecto al enojo, que esa es la que más, pues, problemas causa a nivel social, el enojo, porque la tristeza, pues, te poncha y cada uno se encierra, ¿verdad? Entonces, yo le diría a las personas que nos están escuchando, cuando tienen que tomar una decisión importante, cuando sienten que se les sube todo el calor a la cabeza, tómense unas respiraciones, conéctense con el aquí, con el ahora, con lo que tienen, y van a resolver desde otro lugar.
Es difícil tener esta conciencia todo el tiempo, más no imposible, porque vas en el coche y te pasa esto, pero si toma, o sea, ahora nos reímos un poco, abro comillas, cuando vemos las famosas Lady Olor que se agarran a trancazos en plena calle. Y cuando eres espectador, dices, qué bárbaro, ¿por qué lo hizo? ¿Cómo se atrevió? Yo jamás haría esto. Sin embargo, cuando estás en el momento y tú te molestas y estás disgustado, se te olvida contar los 10 segundos.
O sea, una cosa que es muy importante es un programa como el que estás promoviendo para crear conciencia de la importancia que tenemos de educarnos socioemocionalmente para que a partir de ahí nos entrenemos. A ver, esto no es un libro de autoayuda, ¿eh?
Claro.
Esto no es un libro de autoayuda de Sanborns, no. No, no, no. Esto es estudio, ciencia. Tienes que estudiar y tienes que pasar por un proceso de reflexión, acción. Tienes que, por ejemplo, yo tenía unas pacientes que tenían ataques de pánico, por ejemplo. Entonces, pues yo les decía, todos los días practica ejercicios de respiración que te van a tranquilizar en ese momento, pero vas a tener la herramienta a la mano. Entonces necesito, pero les doy toda la explicación, porque si no, nada más haz respiración, pues no, no, de alguna manera eso no sirve o no es suficiente. Claro. Entonces, yo creo que cuando te empiezan a estorbar algunas cosas, cuando empiezas a tener muchos conflictos en tu familia, a ver, todos necesitamos educarnos socioemocionalmente. Desgraciadamente, no todos pueden ir a terapia, porque la terapia pues, es individual, no todos pueden acceder por tiempo, por economía, por lo que sea. Entonces, plantear terapias a todo el mundo es un poco utópico, porque es muy difícil de practicar. Claro. Entonces, libros que te pueden dar herramientas basadas en ciencia, pueden con ejercicios, etcétera. Hay muchos libros de educación socioemocional. El mío es uno, he escrito otros. Escribí otro que se llamaba Sentir, Pensar y Actuar, también con otro tipo de herramientas, con otras habilidades, con otras cosas. O sea, esto no es nada más una teoría que yo me estoy sacando de la manga.
No, claro.
Esto es un estudio y hay unos colegas verdaderamente extraordinarios desde los que yo he aprendido muchísimo y tengo que seguirme preparando y tengo que seguirme trabajando a pesar de ser terapeuta. Porque las circunstancias en la vida van cambiando y porque uno tiene diferentes retos. Además hay pues esta cuestión biológica, ¿no? No es lo mismo esta edad de la adolescencia a la edad de la menopausia, donde las emociones están desde otro lugar, a momentos personales de divorcio, a momentos de pérdida y duelo. O sea, hay muchos procesos emocionales. Y yo como terapeuta diría, lo que uno necesita es tener herramientas para digerirlos, asimilarlos y poder emitir una respuesta que te dé más calidad de vida. Esto no quiere decir que todo va a llegar a ser rosa y todo es el mundo feliz donde no hay problemas, porque eso no es real.
Es una mentira, claro. No, de acuerdo contigo. Y lo que buscamos aquí es estos despertares que de pronto no sabemos cómo ponerles los nombres a las cosas. Lo que mencionabas ahorita, cada etapa de tu vida te enfrenta a diferentes circunstancias. No es lo mismo cuando leía un poco de lo que tú has hecho y recordé, dije, bueno, ¿cuáles son mis emociones que me ponían a mí nerviosa en la escuela? Pasar al frente a explicar, pero ya que lo dominaba, me sentía realizada y físicamente recuerdo la sensación en mi cuerpo. Ahora, como adulto, cuando me toca exponer en una, y vaya que me dedico a la comunicación, y cuando me toca exponer en un foro importante donde sé que están jefes y tal, obviamente estoy minutos antes o horas antes concentrada lo más posible, tratando también de controlar mi emoción, respiración, nerviosismo y también pues una preocupación, ¿no? Porque implican otras cosas, es tu trabajo, etcétera. Pero si lo vas llevando y si estás siendo consciente de eso, es que te genera estas emociones todo el tiempo y se va detonando. Lo que mencionabas ahorita, más adelante, cuando llegue una menopausia, también va a cambiar. Entonces, ahora, a nivel social, porque cuando estás en tu casa y que si estás triste, deprimido, feliz, lo vives tú, si es que estás en un espacio solo. Pero cuando estás en un foro así, en un avión que estás muy nervioso, hay gente que no puede viajar y que le cuesta. ¿Cómo podemos ayudarlos? Otro tip que nos puedas dar por ahí, Ivonne. Sé que es un tema muy profundo y que todos tenemos que hacer mucho trabajo personal, pero no sé, alguien que tenga un pánico en subirse en un vuelo, por así decirlo.
Sí, bueno, ahí hay que hacer ejercicios de respiración para bajar la ansiedad, porque le puede entrar un ataque de pánico y es lo único que sirve en un ataque de pánico, es el ejercicio de respiración. Ahí sí sienten que se van a literalmente morir. Entonces, uno, ayudarla a hacer un ejercicio guiado de respiración, ¿no? O sea, a ver, vamos a concentrarnos en tu respiración, cómo entra, qué tan bajo baja en tu pecho, en tu diafragma. Vamos a imaginar una luz blanca. Vamos a ir iluminando diferentes partes en tu cuerpo. O sea, manejas la tensión de la persona para que en vez de pensar en el futuro, porque la ansiedad es pensar en el futuro.
Sí.
¿Sí? Y lo que tienes que hacer es conectarte con el aquí y el ahora. Y a nivel de respiración, lo que está sucediendo es que le mandas a nivel inconsciente la información a tu cerebro que dice, o sea, tu cerebro está diciéndose a sí mismo. Está controlando la respiración, o sea, tiene un sentido de control de vida, tiene un sentido de autoeficacia, está respirando, lo está controlando, está viva. O sea, es consciente de que está viva y de que lo puede controlar. Entonces, eso baja automáticamente la ansiedad. Entonces, existen diferentes tipos de técnicas y diferentes estrategias según la emoción, ¿no? Lo que a ti te pasaba es que era una mezcla de diferentes emociones. Por un lado, ansiedad, por otro lado, inseguridad, por otro lado, vergüenza, por otro lado, miedo a fallar, por otro lado, un grado de autoexigencia, que yo sé de qué estás hablando, chula.
Un mix, bueno, me llevé el mix.
¿Llevaste el mix? Entonces hay que ir trabajando cada emoción desde un lugar. Claro, no en los 5 minutos antes de que vayas a dar la intervención. Pero una cosa que sirve mucho es hablar de las emociones. Hablar. ¿Por qué hablar y comunicárselo? Ese es el principio de la terapia. O sea, lo que funciona de la terapia son dos cosas. Uno, la vinculación humana con el terapeuta que te está escuchando y sí. El poder organizar mentalmente cómo estás emocionalmente. Eso es lo más importante en una terapia. Entonces, poder comunicar, por ejemplo, en el caso del miedo, en el caso de la ansiedad, cuando lo comunicas, la intensidad baja, ¿sí?
Empiezas a tranquilizar.
El sentido del humor es otra de las estrategias maravillosas que puedes usar para bajarle 4 rayas. Y bueno, yo he dado unas conferencias a más de 50,000 o 25,000 personas, o sea, y te puedo decir que yo lo que trato de hacer es tratar de pensar que yo soy el público y qué quiero que me diga la persona. Entonces trato de ponerme como público y qué tengo yo que decirle a este público que se llama Ivonne y que es súper exigente y que me gustaría y que le gustaría escuchar, ¿no? Entonces eso a mí me ha servido mucho porque estoy realmente en las ideas, no estoy pensando en cómo me ven, qué me ven. A ver, yo estoy desde la verdad. No soy monedita de oro que le voy a caer a todo mundo, no. Pero si hay una persona a la que le puedo brindar una herramienta, es como en las clases. Entras a las clases, yo di clases en secundaria, en preparatoria, en universidad, a maestros. Bueno, pues a veces hablas para uno. Claro. Y ya eso de verdad vale la pena.
Sí, hagas memoria 3 segundos de cuando estás en una clase y que lograba, tenías la atención de un alumno o que tú lograbas conectar con ese maestro y que decías, me encanta esta clase porque me hace pensar distinto, me hace sentir diferente. Pero bueno, lo acabas de mencionar también desde ahorita, la vinculación con la persona es importantísimo porque hay gente con la que de plano no conectas y pues sí es cierto, o sea, it is what it is, o sea, es la realidad y no podemos cambiarla. Y eso también tenemos que, como un autocuidado, pues no, que no te genere una frustración. ¿Cómo lidias con la frustración?
Mira, espérame, con respecto a que no hacemos química,
sí.
Yo te diría que aquí también hay 2 vertientes. Porque eso, bueno, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Hay alguna persona que dices, híjole, de veras, todo lo que dice, o sea, nada más no. Nada más no, cómo siente, cómo reacciona, cómo todo, no. no es de mi código emocional, ¿sí? Bueno, yo me he encontrado unas sorpresas extraordinarias. O sea, he logrado tener mejores amigas de personas que yo alucinaba y que me alucinaban. Y resulta que, como decimos en la Gestalt, lo que te choca, te checa, ¿verdad? Entonces, por un lado, hay veces que las ideas, el momento, los prejuicios, ciertas, entender o interpretar ciertas emisiones emocionales del otro desde un lugar equivocado por falta de información, etcétera, hace que no hagas química y que te des chance de profundizar un poco más. Ahora, por otro lado, hay gente con la que nunca vas a compartir. A ver, pero eso es en todo, en gustos. O sea, te puede gustar el helado de chocolate y no el de vainilla. Te puede gustar el cine de arte y no el cine norteamericano comercial. Te puede gustar. O sea, tenemos que pues darnos cuenta que la diversidad es maravillosa y que podemos escoger con qué sintonizamos y con qué no y en qué momento. Porque a veces es una cuestión de tiempo, sí, ¿no? Entonces, pues creo que eso tiene que ver con, pues, con las habilidades básicas. Para mí hay cuatro habilidades básicas.
¿Qué son?
Que son el autoconocimiento, primero. O sea, primero conoce quién eres, qué te indigna, cuáles son tus valores, qué sientes, frente a qué te sientes bien, frente a qué te sientes mal. Frente a qué te sientes insegura. Digo, luego en terapia tendrás que averiguar por qué, ¿verdad? Pero bueno, eso es otra cosa. Después del autoconocimiento viene la regulación, o sea, la autorregulación, ¿no? O sea, ¿qué hago yo con esto que me afecta? ¿Sí? Después, para mí, existen muchos marcos teóricos, ¿eh? Este es el mío.
Sí.
¿Sí? Este es el que tengo en este libro y el que he manejado siempre, desde que, pues, tuve esta idea de educación socioemocional, en mi caso, con mi teoría, ¿no? La tercera tiene que ver con construir relaciones interpersonales nutricias. O sea, porque yo también me defino frente al otro, con el otro, a través del otro, ¿sí? Somos seres gregarios, somos seres sociales, y lo que hace el otro me impacta de alguna manera, una mirada, eso me puede inhibir. O sea, y yo ni darme cuenta, porque muchas veces, como no nos escuchamos a nivel corporal, no nos damos cuenta que algo se nos atravesó, algo captamos a nivel corporal y no entendemos por qué, hasta que mucho tiempo después, es que me sentí rechazado por esto, ¿no? Entonces, pues la tercera es crear relaciones, digamos, interpersonales nutricias. Y la cuarta, para mí, tiene que ver con tomar buenas decisiones para el bienestar personal y social. Ojo, y social. Porque en los años 90 estaban tan preocupados por la autoestima, que la autoestima, y tiene que estar alta la autoestima, que se estaban creando ejércitos de narcisistas que no podían ver qué pasaba con las otras personas. Y se trata de, a ver, después de la globalización, después de ver lo que nos pasó en el COVID, pues tenemos que también interesarnos por la vida de los otros, por vivir en comunidad, ¿no?
Claro, no estamos en una montaña, en una cueva solos, ¿no? Vives en comunidad, vives en departamentos, en casas, en vecindarios, todo. Sí, interactuamos, vas al súper, ahora lo pides, interactúas con una persona cuando te la entrega. Sí, se nos olvida tanto y somos tan egoístas que siempre creemos, no, pero así es lo que yo pienso y así es para mí y tal, pero estás en comunidad, 100%.
Claro, claro.
Hay algo que nos pasa mucho, hablo desde mi ámbito profesional, o sea, en mi actualidad, que pronto es la frustración. Hablando a nivel profesional en un trabajo, algún logro, si no consigues el trabajo que tú quieres o la meta que tú quieres, te genera esta frustración. Lidiar con eso. Y te puedes mostrar maduro, de nuevo abro comillas, porque siempre viene alguna voz o alguien por ahí, no te lo tomes personal, no es contra ti, no llores, llegará algo mejor. Y en el momento todas estas frases que te llegan, si estás muy trabajado, lo puedes tomar con mucha sabiduría o lo tomas como es. Pero si te gana un poquito más de emoción, si estás demasiado vulnerable, se vuelve un caos y te vuelves una olla a presión. ¿Cómo lidiar con estas frustraciones? De pronto estoy hablando a lo mejor a un nivel profesional que...
No, a nivel todo, ¿sí? Interpersonal, frustrar, porque puedes no poder hablar con tu marido, o sea...
Claro.
Entonces, yo te diría, Gaby, que la frustración es una emoción compleja, secundaria, no básica, que está formada por dos emociones contradictorias. Por un lado, tristeza, y por otro lado, enojo. Y son contradictorias. Son contradictorias porque el enojo te empodera y la tristeza te poncha. Entonces, por ejemplo, yo puedo sentirme frustrado por indignación. O sea, dieron el premio a una persona por dedazo. Entonces, pues me enoja, me indigna, estoy más enojada que triste. Estoy triste porque pues yo participé y fue una toma de pelo y fue una simulación, ¿ok? Pero estoy indignada, ajá. Entonces estoy más enojada que triste. Lo primero que tienes que ver es cuál es la emoción básica. Ahora, supongamos que yo toco guitarra y nada más no me sale y no me sale y no me sale. Ahí más que enojada, estoy tocando insuficiencia. O sea, estoy frustrada desde la tristeza. Entonces tú no vas a actuar igual cuando estás desde el enojo, que es un poco más exterior y un poco más superficial.
Explosivo tocas, también, ¿no?
Y explosivo a cuando tocas tristeza y tocas insuficiencia. Eso es más doloroso.
¡Qué difícil! O sea... Porque hablemos de este ejemplo que mencionas de la música, que es algo que te emociona y que a lo mejor tú sueñas con ser el mejor guitarrista y escuchas todos los días los mejores discos y tienes al mejor maestro de guitarra, pero tu habilidad no lo tienes. Y por más que te genera una frustración tremenda, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo trabajar eso?
Bueno, yo primero cuestionaría qué significa ser el mejor. O sea, yo creo que no. Yo creo que más que ver el resultado, tenemos que ver el proceso. ¿Qué tanto crezco? ¿Desde dónde me conozco? ¿Desde dónde? Porque estamos tan acostumbrados en esta... Bueno, sobre todo te digo porque tengo muchísimos pacientes millennials, pero muchísimos, y están en un grado de insuficiencia porque no son suficientemente exitosos, porque no son suficientemente X, Y, Z, y hay que ser el mejor. No, no hay que ser el mejor. Hay que ser la mejor versión de ti, no el mejor. O sea, ¿qué te vas a comparar con Einstein, con Perelman, o sea, ¿con quién te vas a comparar? Entonces... Desde la comparación sufres. Es un poco como estoy aquí, esto es lo que puedo trabajar en mí. Bueno, ¿cómo me voy a educar mi oído? ¿Cómo voy a educar mi ejecución? Esto implica, por eso te digo, no es un libro de autoayuda, es trabajo. Claro. Es trabajo emocional, por un lado, y trabajo en términos de oficio, o sea, no es, se me ocurre dedicarme a la comunicación y como me encanta comunicarme con mis amigos, me dedico a la comunicación. Pues no, ¿verdad? Porque de alguna manera, pues hay un oficio, hay todo un estudio, hay estudios inclusive de lo que funciona, de lo que no funciona, etcétera. Entonces, todo eso pues tengo que conocerlo, tengo que aprender y tal vez tengo que desaprender también, ¿no?
Qué importante palabra. Estamos siempre diciendo, quiero aprender, hay que aprender más, pero también hay que desaprender muchas cosas y malos usos y patrones que traemos con nosotros.
Sí.
Qué importante.
Pero eso es a partir de la conciencia. Sí. O sea, lo que sí te puedo decir es que no nos podemos educar si no tenemos voluntad de conciencia. Eso quiere decir, podemos no saber cómo. Ok, entonces ya iremos con un terapeuta, iremos con un especialista, leeremos libros, nos empaparemos en toda una serie de temas. Pues si no hay voluntad, pero pero para nada. Es como sí. Yo, hay gente que me dice, es que quiero que venga mi pareja. Perdón, pero si tu pareja no quiere venir, pero ni caso tiene que yo vea a tu pareja. Yo te veo a ti, pero pues no se trata de convencer. Se trata de que esa curiosidad te salga de las entrañas, de a veces estrellarte contra las paredes y decir, híjole, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Necesito un quiebre, necesito conocerme, necesito ampliar mi repertorio de respuestas, necesito saber quién soy, necesito toda una serie de cosas y no estamos entrenados para eso.
Eso que acabas de decir es muy importante. No estamos entrenados para eso, para reconocer cuando no estás bien. Recientemente te comparto y les comparto, estuve en un viaje y me encontré con un amigo neozelandés, pareja de otros amigos míos, y él dijo, necesito tomar una pausa de mi trabajo. No estoy bien, no me siento contento, necesito darme este momento.
¡Wow!
Se lo aplaudí.
¡Wow! Es que estamos tan encarrerados en el éxito, el esto, el tener. A ver, espérate, ¿pero quién soy yo?
Pero el valor de parar y decir, no puedo más con mi vida. Tengo mi pareja, tengo mi negocio que le va muy bien, pero yo no estoy bien. Y de pronto somos muy críticos, y hablo también porque he estado en ese lugar de decir, ¿cómo? No está haciendo nada. ¿Cómo? Está de flojo, lo que sea. Pero no, qué importante es el... Hay gente que va por la vida feliz y que no tiene estos conflictos. Pero hay unos que sí están con ese conflicto y siguen y siguen y siguen. Entonces esto crece. Me impresionó muchísimo, le aplaudo el valor y sobre sí. todo qué bueno que lo puede hacer. Y que también habla de una persona que quiere sanarse a sí mismo. Cada quien sus formas, cada quien encontrará sus mejores aliados, pero ¿cómo llegar a ese punto? Y no estoy diciendo a los que nos están escuchando, órale, todos renuncien mañana y no. hagan una pausa y váyanse a un lugar tal. Pero ¿cómo reconocer eso? O sea, también se necesita mucho valor de decir, no me siento bien.
Mira, yo felicito mucho a tu amigo y más por ser hombre. Sí. Porque los hombres tienen este mandato de yo no me puedo quebrar y yo tengo que ser fuerte. Entonces está ahí toda una cuestión de visión de género que permea las emociones, porque las emociones está bien que las sientan las mujeres, pues ellas son nada más emocionales, cuando eso no es cierto. Este es falso, es una falacia. Pero muy pocos se dan chance de decir, bueno, yo te diría que los chavos de ahorita, los millennials, sí se dan muchísima más chance de sentir, y la mayor parte de mis pacientes ahora son hombres jóvenes. Qué bueno. Cosa que me da un gusto impresionante. Entonces, pues primero reconocer cuando sientes que algo no va bien y profundizar en eso, no negarlo. Yo te diría, cuando sientes que algo no, bueno, profundiza para darle nombre, para ver cuál es la intensidad, etcétera, ¿no?
Qué importante que lo que acabas de mencionar, los hombres y las emociones. De niño, no llores. No hagas esto, aguántate, como machito. Las frases que ya conocemos y que hemos escuchado a lo largo de la vida, y si bien esta nueva generación, me iría más hasta los centennials. Los centennials son mucho más emocionales y hablan y piden pausas y demás. Pero yo hablo de los hombres, a lo mejor de mi generación, 30, 40. Híjole, qué difícil, porque no lo aceptan. Entonces evaden. Y van con el trauma creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, hablemos de unas circunstancias de parejas que pronto es bien complicado porque dices, bueno, ok, ella ya se trató, se estudió, se está desarrollando, está yendo con una terapia, sigue, continúa, está recibiendo toda esta ayuda y busca una pareja, pero resulta que la pareja no ha tomado un segundo de su tiempo para conocerse, analizarse y decir, no estoy bien. ¿Cuántos casos conoces así? Muchísimos, me imagino.
Ah, muchos. Pero bueno, cuando yo doy terapia de pareja, terapia de familia, terapia individual, y sí te podría decir que cuando alguien de la familia o de la pareja se trabaja, eso se traduce en la pareja. De una u otra manera, no es lo mismo tener a dos personas no trabajadas que tener a una.
Bien.
O sea, porque la persona empieza a escuchar su voz, empieza a compartir, empieza a establecer límites, que también tenemos unos problemas terroríficos con establecer límites en nuestra cultura. Los europeos no tienen ningún problema en marcar aquí sí, aquí no y se acabó. Aquí nosotros como latinoamericanos nos van a rechazar, pero qué barbaridad. Entonces primero nos atropellamos a nosotros mismos antes de poner límites, ¿no?
Y esa culpa que te hace sentir cuando dices que no.
Sí.
Híjole, cómo qué difícil es trabajar eso, ¿eh? Me estoy proyectando, pero es muy difícil el decir no, no puedo, no me interesa. En este momento no se puede, no es algo que yo haría. Nos cuesta tanto el decir no.
Sí.
No estoy de acuerdo.
Claro. Pues,
sí, es un trabajal duro y pesado. Y bueno, me encanta conversar contigo. Es muy interesante todo tu conocimiento y solamente estoy abriendo un par de paginitas aquí a distancia. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Porque además
en las librerías, porque va a estar en todas las librerías, en Gandhi, en Sótano, en el Porrúa, en el Péndulo, en todos lados va a estar esto del genial manual emocional. Pero en mi Instagram, que es Yvonne Klein K.
Perfecto.
Porque yo antes, en la pandemia, bueno, ahorita ya lo estoy usando un poquito más como para recuerdos, ¿verdad? El Instagram. Pero en la parte, al principio de mi, más en la parte intermedia o del principio, cuando estaba la pandemia, estaba yo subiendo cápsulas de educación socioemocional basadas en ciencia. Y tengo cápsulas donde hablo en un minuto de un chorro de temas que ahí pueden tener una fuente de información. Váyanse para atrás y vean dónde hay filmaciones con mi carota. Y entonces ahí hay algunas informaciones básicas de educación socioemocional.
¿Y terapia? ¿Sigues abierta a dar terapias? ¿Ahorita
sí.
¿Cómo es? Ok, perfecto. Igual te pueden localizar por ahí.
Sí, sí.
Perfecto. Te agradezco muchísimo, Ivonne. Ha sido súper interesante. Ya quiero leer el libro. Ahí estaré en la presentación. Mil gracias. ¿Algo más que quieras compartirnos?
Yo creo que te felicito mucho, Gaby, por estos programas, porque muchas veces estos programas son canales, pues no solo informativos, sino emocionales, que nos remueven un chorro de cosas en función de que tú vas interactuando con tu invitado. Y conocer diferentes temas y no dejar de, pues, escuchar nuestra curiosidad para poder vivir mejor. Sí podemos vivir mejor, se ha estudiado, hay mucha ciencia atrás del bienestar. Y los invito a todos a que se sumerjan, pues, en un viaje a ustedes mismos, ¿no?
Perfecto, te agradezco muchísimo. Ella es Yvonne Klein, especialista en educación socioemocional, psicoterapeuta gestal, especialista en terapia narrativa. Esto fue Tipo y Así y nos escuchamos en la próxima emisión.